Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 18 de mayo, esta es la información.
Encuentro con universitarios, el candidato al gobernador de Jalisco por el Partido Verde propone la creación del Instituto Ambiental Autónomo.
Candidato al gobierno de Jalisco por el PRD presenta propuestas en encuentro con universitarios.
Inicia el tercer Congreso Regional de Actualización Médica Calidad Integral, el de la Mujer, en Zapotlán el Grande.
Se prepara la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos para el periodo de lluvias y ciclones. Muy buenos días, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Señal Informativa. Hoy viernes en 18 de mayo del 2018 le damos la más cordial bienvenida. Recordarle que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur a través del 94.3 de FM. Nosotros pues estamos ubicados a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este centro universitario. Y hoy lunes 18 de mayo pues recordarle que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina, el 41-3-33-45. Tenemos también disponible nuestra alada sin costo, el 01-800-701-3044. También a través de Facebook puede hacerlo en Radio Universidad CD.Guzmán, a través de Twitter en @SIZapotlán y @RadioUDGGuzmán. Tenemos también disponible nuestro contacto de WhatsApp a través del 341-162-3146. A través de estas redes sociales, de estas líneas telefónicas, puede hacernos llegar todos sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer con respecto a algo que esté ocurriendo en su colonia, en su comunidad o en su municipio, pues puede hacerla llegar a través de estas redes sociales y estas líneas telefónicas que quedan a disposición de usted. Y antes de continuar, comentarle de la dinámica que estamos llevando, que hemos estado llevando a lo largo de esta semana. En esta primeros 30 minutos tendremos toda la información como normalmente lo hacemos aquí en Señal Informativa. A partir de las 9:30 de la mañana inicia nuestro programa especial Cobertura Electoral 2018, el cual consiste en que tendremos en entrevista a los aspirantes a la diputación local por el distrito 19 por los distintos partidos políticos. Recordarle pues que ya estuvieron con nosotros Osvaldo Ramos, candidato independiente, ya estuvo Andrés Sánchez del partido Nueva Alianza, también estuvo con nosotros Elizabeth Alcaraz en Virgen del partido Movimiento Ciudadano, también José Ledesma del partido Morena. El día de hoy nos acompañará a partir de las 9:30 de la mañana el candidato por el Partido Revolucionario Institucional, José Luis Orozco. El día lunes continuaremos con otras entrevistas. Estará con nosotros el candidato del Partido Verde a la Diputación Local. Recordarle que esto es a partir de las 9:30 de la mañana. Y agradecemos esta mañana también en la subdirección de este espacio a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y siendo las 9:05, es momento de dar inicio con toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Y esta mañana le damos la más cordial bienvenida a mi compañera Isabel González. Buenos días, Isabel.
Muy buenos días, Ángel, y muy buenos días para toda nuestra audiencia que ya está en sintonía del 94.3 de FM o que lo hace también a través de internet o a través de nuestra red social Facebook. Gracias al Facebook Live estamos transmitiendo en estos momentos. Gracias por acompañarnos a este espacio de noticias. Vamos a dar inicio con la información, y es que realiza el Centro Universitario del Sur este encuentro con candidatos a la gobernatura del estado de Jalisco. Coméntanos, Ángel, tú tuviste la oportunidad de estar por ahí el día de ayer en la Casa del Arte.
Así es, Isabel, como parte de las actividades del encuentro con candidatos a puestos de elección popular con la comunidad universitaria, pues este jueves la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado, en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, pues toca el turno de la participación de Salvador Cosío Gaona, quien es candidato al gobierno de Jalisco por el Partido Verde Ecologista de México. Durante su participación da a conocer como eje central que sus propuestas de campaña pues van de la mano con un reclamo que existe en el tema de la seguridad y la pérdida del rumbo generado por distintas problemáticas que dentro de las regiones al interior del estado de Jalisco pues se acentúan más, y por lo tanto no se puede alcanzar una calidad de vida. Escuchemos lo que comenta el aspirante al gobierno de Jalisco.
El eje principal de la propuesta va de la mano de lo que es el reclamo más importante de los ciudadanos. Hay un completo problema de orden, hay inseguridad, hay violencia, hay un desvío en la ruta que deberíamos tener para lograr calidad de vida, hay una pérdida de rumbo, y eso lo resentimos con mayor acento en las regiones de Jalisco. Jalisco es tercer lugar en delitos. No queremos eso para Jalisco. Jalisco es tercer lugar en la percepción de corrupción e impunidad. Obviamente no queremos eso.
Señala que ha identificado la pérdida de valores, en la falta de fomento a la educación, la cultura, el deporte y la recreación. Es por ello que propone la integración social comunitaria.
Pero hay cosas de fondo. No podemos dejar de ver que el problema es de fondo: pérdida de valores, falta de fomento educativo, problemas de falta de apoyo para que existan las herramientas de distinción social. No hay adecuado fomento al arte, a la cultura, al deporte, a la educación, al esparcimiento. No hay distinción mental, no hay construcción de comunidad, no hay una herramienta que fomente que la sociedad vuelva al esquema antiguo de conocernos como vecinos, como parte de las comunidades. No sabemos quiénes son los amigos de nuestros hijos, no nos damos cuenta de cómo llegan los muchachos después de salir a pasear, si tuvieron algún intercambio con personas desconocidas. Sí, hay que fomentar ese eje que es la integración social comunitaria.
Cosío Gaona comenta que el tema ambiental ha estado escaso dentro de la política pública de Jalisco, por lo que plantea un nuevo modelo de gestión ambiental y de justicia ambiental, esto con la creación de un instituto ambiental autónomo que se rija por medio de un titular, un órgano consultivo técnico y administrativo. Escuchemos.
El tema ambiental ha sido una materia que ha sido pues escasa en la oferta política pública de Jalisco. Reitero lo que señalé días antes, el gobierno está reprobado en materia ambiental, no ha habido una tingencia, ha habido un soslayo. Por ello estoy planteando un nuevo modelo de gestión ambiental y de justicia ambiental, con una transformación de la actual Secretaría de Medio Ambiente, que me parece que es muy pequeña y no cumple su expectativa, a un instituto ambiental autónomo, fuera de la égide del Ejecutivo, donde se gobierne a través de un titular y de un órgano consultivo y técnico y administrativo que pueda ser conformado con un tejido académico, universitario, profesionales y de los órganos sociales, para que sea más comprometido con las causas de la gente.
En materia de seguridad, explica que además de la certificación de control y confianza, deben aplicar un sistema de justicia social para identificar a los buenos policías que no son reconocidos o capacitados, además de que no cuentan con el equipamiento necesario. Pues buscan apostarle también al desarrollo regional, por lo que deben comenzar a ver a las regiones, ya que fue a finales de los años 90 cuando se dio una estrategia en esa materia. Escuchemos nuevamente a Salvador Cosío.
Jalisco no es Guadalajara, Jalisco son sus regiones, son la riqueza cultural, agropecuaria que tenemos, por ejemplo, en esta región del sur. Hay que potenciarlo. Tenemos que olvidarnos de que existe una gran urbe que se chupa toda la urbe, y tenemos que volcarnos nuevamente al desarrollo regional. En los 90 florecieron la red universitaria, en los 90 florecieron muchas carreteras, en los 90 florecieron, hubo muchas empresas que vinieron a Lagos de Moreno, a Ocotlán, y hoy no tenemos eso. Seguimos sumidos en lo tradicional.
Dentro de la propuesta educativa que también abordó durante este encuentro, pues señala que rechaza la creación de una nueva universidad pública para Jalisco y que deben fortalecer a la Universidad de Guadalajara, así como a la Universidad Tecnológica de Jalisco, pero también las redes del COBAEC y el CECITEC. Además, propone darles a los jóvenes universitarios darles estas oportunidades de fomento y emprendimiento para poder eliminar la brecha que existe entre la etapa en que termina su formación profesional y su incorporación al mundo laboral. Y como parte de este foro con estos candidatos al gobierno del estado, pues también participa Carlos Orozco Santillán. Él es aspirante del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, quien busca a través de esta candidatura pues promover el tema de la familia con la libertad de formarla con cualquier persona, como cualquier persona lo considere, inclusive la familia homoparental, ya que la libertad es un valor que otorga la Constitución. Escuchemos.
Para mí la familia es el puntal de la sociedad en México. No sé por qué a quienes somos candidatos de la izquierda nos pueden identificar como opositores a la familia. Lo que yo quiero promover es la familia como quiera formarla cada quien, incluyendo la familia homoparental. No me parece que un gobierno deba meterse en lo que constitucionalmente tenemos, incluso constitucionalmente, establecido como valores, el valor de la libertad absoluta, que incluye la religión, que incluye el acceso a la cultura, que es fundamental para mí, porque el acceso a la cultura nos dará libertad para tener una familia libre.
Una de las participaciones del candidato pues comenta que él comenta el tema de la salud, que es por ello que plantea la promoción del deporte para que los niños pues no formen parte de las cifras destinadas al problema de la obesidad, y agrega que esta problemática no se resolverá sino que debe hacerse de manera paulatina mediante también el ahorro de recursos por parte del gobierno para la promoción de actividades que favorezcan la reducción de estas cifras de obesidad. Escuchemos.
Bueno, yo estoy convencido que cuidar nuestra vida empieza por la salud. Por eso hablo de promoción del deporte, para que nuestros niños no sean parte de los 780 mil millones de pesos anuales que le cuestan al gobierno de la República reaccionar contra la obesidad, que genera problemas cardíacos, diabetes y otros. Hoy sabemos, porque hace dos semanas lo publicaron, que también está relacionado con el cáncer. Es decir, la obesidad es un problema de salud pública. Por lo tanto, pensar que con una acción vamos a resolver el problema de la salud sería demagógico. Necesitamos paulatinamente blindar todos los flagelos, incluyendo la seguridad, incluyendo el acceso a la salud, a partir del ahorro del gobierno en...
En torno a este tema de salud, pues se enfocarán en la prevención, y para ello buscarán que se involucren las nutriólogas y los preparadores físicos que se forman dentro de la Universidad de Guadalajara para para profesionalizar la actividad física. Por otro lado, dice que de llegar al gobierno del estado de Jalisco, convertirá las instalaciones de la Villa Panamericana en un instituto de gerontología. Escuchemos.
Y entre mis propuestas está crear el primer instituto de gerontología en lo que fueron las villas panamericanas, que son un elefante blanco. Dinero tirado, enterrado, dañando a todos los mantos freáticos de la primavera. Si ya lo hicieron, pues ahora hay que aprovecharlo. ¿Cómo? Un instituto de gerontología, ahorro para la salud.
El aspirante del Sol Azteca dice que en materia educativa buscará fortalecer las instituciones educativas, en especial la red de la Universidad de Guadalajara y también a las que no pertenecen a ella, como lo son las universidades tecnológicas.
Fortalecerla, pero no con actitudes demagógicas, mucho menos creando otras universidades cuando tenemos una red que costó mucho trabajo desarrollarla en Jalisco. Tenemos un buen nivel educativo que lo que requiere son recursos para que ingresen más. Y claro, fortalecer a las que ya existen que no pertenecen a esta red. Por ejemplo, las universidades tecnológicas.
Aquí esta información con respecto a este encuentro realizado con dos de los candidatos a la gobernatura del estado de Jalisco, en el que compartieron pues con estudiantes de la comunidad universitaria, pero también con docentes de este centro universitario acerca de las propuestas que ellos tienen en caso de llegar al gobierno del estado de Jalisco.
Y con esto vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos más información, y es que inicia el tercer Congreso Regional de Actualización Médica aquí en Zapotlán el Grande. Pero antes también agradecemos a nuestra compañera Rosa Madrid por escucharnos a través de la plataforma de Facebook Live. Quédese con nosotros, en dos minutos regresamos.
Señal informativa.
La noticia donde estés. Señal directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa y esta mañana damos la bienvenida, está con nosotros en la línea telefónica Luis Moncada. Él es licenciado en optometría y es director también de la jornada de salud visual que se realizará aquí en Zapotlán el Grande. Buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Gracias por tomar nuestra llamada telefónica a través del 94.3 de FM esta mañana aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Platíquenos un poquito cuál es el objetivo de esta jornada de salud que tiene bajo el lema Cuida tu visión.
Sí, efectivamente, es un proyecto a nivel nacional que lleva Cruz Roja a casi todas las delegaciones de la República Mexicana, específicamente en el estado de Jalisco y en Ciudad Guzmán. La Cruz Roja se ha preocupado siempre por el bienestar de la población y creo que es el principal objetivo de este evento. Estamos convencidos de que la prevención es el mejor tratamiento para cualquier enfermedad. Entonces, necesitamos realizarnos por lo menos una vez al año un estudio visual completo hecho por un especialista, porque existen muchos factores que ponen en riesgo nuestra visión y la mayoría de pacientes lo desconocen. Es por eso que invitamos a la población de cualquier edad a este importante evento.
Además de hacer el examen de la vista durante esta jornada, ¿estarán realizando qué actividades?
Lo primero son estudios de diagnóstico. Tenemos que saber, tenemos que conocer primero cuál es el problema visual que se tiene, si hay alguna manera de tratarlo. Le vamos a informar al paciente. Pero si hay alguna manera de prevenir el problema, creo que es más importante. Y bueno, esto lo logramos a través de un estudio visual completo, un estudio visual donde se cheque la tensión arterial, donde se cheque la presión intraocular, que es diferente, donde se haga una valoración de retina, que es necesaria por lo menos una vez al año en todos los pacientes. Entonces, este tipo de exámenes normalmente pues son bastante caros o difíciles de conseguir. Una consulta como tal cuesta 500 o 600 pesos, por lo cual muchos pacientes no tienen la posibilidad de pagarlo. Entonces, buscando un ganar-ganar, se va a ofrecer una consulta así por un donativo que se queda en Cruz Roja, que es únicamente de 30 pesos. Entonces, creo que vale la pena que la población se acerque, que despeje sus dudas y pues también que se trate. No todos los problemas se corrigen con lentes, pero nosotros somos especialistas en graduar lentes. Cuando el paciente tiene un problema refractivo, pues ahí mismo va a poder adquirir lentes también a un costo muy accesible y con los mejores tratamientos que hay disponibles en el mercado.
Muy bien. Se habla acerca de el poder adquirir algún lente si así se requiere, pero en caso específico que no se requiera adquirir algún lente, pero que se necesite algo otra especialidad o algún diagnóstico más a profundidad, ¿ustedes les dan seguimiento?
Sí, por supuesto. Nosotros tenemos la obligación y la capacidad, por supuesto, de mandarles una receta. Se les va a dar un diagnóstico por escrito y en el caso de que se requiere una cirugía, se va a canalizar, o si se requiere medicamento, se les puede dar una receta y empezar con un medicamento. Aquí lo que más necesita la población, y estoy hablando de todo México porque este servicio lo brindamos a toda la República Mexicana, es un especialista que diagnostique. Normalmente cuando un paciente tiene un problema visual ni siquiera lo sabe. Hay muchas personas diabéticas, muchas personas hipertensas que se acercan a una consulta ya cuando el problema está muy avanzado. Entonces de esto se trata el programa, de que se acerque el paciente, que se le haga una valoración y se le explique detalladamente qué es lo que necesita. A lo mejor puede ser que el paciente llegue con síndrome de ojo seco porque usa mucho un celular. Es un problema muy nuevo, es un problema que nos estamos enfrentando día con día y la gente no sabe. Todos usamos un celular, usamos un dispositivo, ahora ya para redes sociales, para aplicaciones, los niños cada vez están más involucrados en la escuela con proyectos y necesitamos una protección para nuestra visión. Traemos dolores de cabeza, ojos rojos, malestar y no lo sabemos. Entonces es importante que se acerquen a una consulta, que la consulta tenga un costo muy accesible. Y a partir de esto, pues, o ya sea que me voy a proteger o me voy a prevenir o voy a empezar un tratamiento.
Platíquenos un poquito más sobre este síndrome de ojo seco. ¿En qué consiste? Ya que nos menciona es nuevo y que a lo mejor la gente que nos está escuchando en estos momentos tiene algún padecimiento, algún síntoma, pero no sabe que en específico tiene este síndrome.
Bueno, hablando específicamente de los pacientes que usan un celular, porque, bueno, estoy sorprendido, 7 de cada 10 mexicanos usamos un celular de los que llamamos inteligentes. En un paciente normal, en nuestras actividades diarias, tenemos que parpadear entre 16 y 30 veces por minuto. Esto permite que nuestro globo ocular o la parte frontal del ojo, que es la córnea, mantenga una oxigenación y una lubricación que es necesaria para mantener sus condiciones. Cuando un paciente, un niño o cualquier persona usa un celular, por estadísticas, en lugar de parpadear 30 veces, estamos parpadeando 2 o 3 veces por minuto. Esto genera que la córnea se reseque, que no haya una lubricación y que no haya una oxigenación necesaria. Si esto se hace recurrentemente, se genera un síndrome o una relación con el síndrome de ojo seco. Entonces, bueno, existen lentes, existen... Aparte, la radiación que emite el celular me va a generar un malestar o un problema. Entonces, ya existen lentes que me van a proteger, se llaman anti-blue ray o anti-blue light, que son lentes especiales para el uso de un celular o de una tableta.
Muy bien, pues que pudiera recordarnos ya para casi cerrar esta entrevista, ¿qué días y en qué horarios estará realizando esta jornada de salud visual?
Claro que sí, vamos a estar toda la siguiente semana, de lunes 21 al viernes 25 de mayo, con un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, en las instalaciones de la Cruz Roja, Delegación Ciudad Guzmán. La dirección exacta es Prolongación Primero de Mayo, número 572, Colonia Centro, ahí adentro de las instalaciones de la Cruz Roja. Y bueno, estamos conscientes que Cruz Roja nos está proporcionando una instalación ideal para realizar un estudio de fondo de ojo, para realizar un estudio profesional hecho por un especialista.
¿Es necesario realizar previa cita o apartar alguna cita para poder acudir?
La logística es como vayan llegando, van pagando una ficha y van pasando a consulta. Yo les sugiero que vayan los primeros días porque no se satura. El día jueves y el día viernes generalmente se satura y mucha gente se queda sin el servicio.
Muy bien, pues entonces a partir del próximo lunes y hasta el próximo viernes estarán ahí por la prolongación Primero de Mayo 572, Colonia Centro, específicamente las instalaciones de la Cruz Roja con esta jornada de salud visual, ¿es correcto?
Es correcto.
Muy bien, pues muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Él es Luis Moncada, es licenciado en optometría y nos habla acerca de esta jornada de salud visual que se realizará del próximo 21 al 25 de mayo en las instalaciones de la Cruz Roja aquí en Ciudad Guzmán bajo el lema Cuida tu visión. Muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Gracias, que tengan buen día.
Y ahora es momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa, pero los invitamos a que sigan en sintonía del 94.3 de FM, porque al volver del corte, cerramos esta primera parte de Señal Informativa, pero al volver del corte tendremos ya nuestro programa especial Cobertura Electoral 2018. Ya se encuentra con nosotros en las instalaciones de Radio Universidad José Luis Orozco, él es candidato por el Partido Revolucionario Institucional eres candidato a la diputación local por el distrito 19. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Radio Universidad de Guadalajara presenta Cobertura Electoral 2018. La información más destacada detrás de las urnas electorales. Comenzamos.
Y nosotros estamos de regreso en este momento, ya en esta segunda parte de Señal Informativa con esta cobertura especial, Cobertura Electoral 2018. Este día recordarle que a lo largo de esta semana hemos tenido entrevistas con los candidatos a la diputación local por el distrito 19. Con el día de hoy, pues iniciamos el día lunes, recordarle, con el candidato al independiente Osvaldo Ramos, continuamos con el candidato de Morena, José Ledesma, después Andrés Sánchez Sánchez, del partido Nueva Alianza, el día de ayer Elizabeth Alcaraz Virgen, candidata del partido Movimiento Ciudadano, y en esta ocasión nos acompaña en la cabina de Radio Universidad José Luis Orozco, él es candidato del Partido Revolucionario Institucional a la diputación local por el distrito 19. Antes de dar inicio, pues comentar que para las entrevistas pues se realizó un sorteo en el que valga la redundancia, se sortearon los días y los candidatos para asignarles un espacio. Buenos días y bienvenido, candidato.
Muchas gracias, Ángel. Primeramente, y obviamente también a Isabel, quienes están aquí en cabina, más bien yo estoy con ellos, agradecer a Radio Universidad y siempre hacer un reconocimiento a la gran labor informativa que hacen. Por favor, háganle llegar un saludo afectuoso a Gabriel Torres, quien además es de esta región, aquí del municipio de Tamazula, con quien nos une un afecto y un reconocimiento. Sé que han recibido premios y reconocimientos no tan solo en el estado, sino en el país. Creo que eso habla muy bien de Radio Universidad de Guadalajara.
Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara para hablarnos en específico sobre esta candidatura por el distrito número 19 por la diputación local. Platíquenos un poquito, candidato, acerca de su trayectoria política.
Bueno, primero expresarte que ingresé a las filas del Partido Revolucionario Institucional en los años 80. Era gobernador del estado don Enrique Álvarez del Castillo y tuve la inquietud, como cualquier joven, de militar en un partido político, expresarte que en mi familia ha habido personajes claves en mi vida y que marcaron sin duda el rumbo, la trayectoria y el deseo de mi persona de involucrarme en la política y en un partido histórico, un partido que ha generado las instituciones y que ha generado las grandes transformaciones de este país, como es mi partido, el Revolucionario Institucional. Y yo recuerdo una relación de mi papá con un personaje del sur de Jalisco, a don José María Martínez Rodríguez, como cariñosamente se le conocía a don Chema. Él fue dirigente nacional del sector azucarero, oriundo de Tamazula, un líder nato, un líder que no necesitó de ir a la universidad ni tener estudios superiores para entender que lo que se tenía que hacer era tener buen corazón, disposición y ayuda a los demás. Entonces yo desde niño tuve la oportunidad de que conviviéramos con ellos, además tuve una relación afectiva con mi papá cercana, y sin duda es una persona clave para mí, que me generó ese gusto y ese amor por la política y sobre todo por el servicio. También expresarte que tengo un primo hermano mío que honrosamente fue candidato al gobierno de Jalisco, Eugenio Ruiz Orozco, y que bueno, pues también sin duda yo lo he conocido toda mi vida, y él desde muy jovencito también incursionó en la política, ha sido todo, solo le faltó ser gobernador y presidente de la República, y también aprendí de él la perseverancia, el deseo de servir, y sobre todo que es parte de la cultura del esfuerzo. Como tú ves, pues tuve ejemplos importantes, y bueno, pues también expresarte que mi señor padre, doctor Enrique Orozco Jiménez, tuvo una clínica aquí cerca de 45 años en el centro de Zapotlán, de Ciudad Guzmán, y él, un hombre huérfano, pero con un gran corazón, y él era un verdadero doctor, pero era sobre todo un humanista, una gente que quería y amaba profundamente a la gente, y sobre todo a la gente más humilde, la gente que menos recursos tenía. Entonces, mi padre sin duda me marca y me enseña muchas cosas, sobre todo el tema de la humildad, el tema del servicio a los demás, el tema de la generosidad, y bueno, pues son cosas que a uno lo van formando. Pero también no dejo de expresarte que estoy agradecido con mi madre, quien siempre fue y ha sido una mujer cariñosa, una mujer generosa, que me enseñó el otro lado de la moneda, ese lado de la ternura, el lado del amor, y bueno, pues estoy muy agradecido con quienes me formaron. Y bueno, retomando el tema de lo que ha sido mi vida política, pues he sido dirigente juvenil, participé en el Frente Juvenil Revolucionario, en esa transición que se da entre el Movimiento Nacional de la Juventud al Frente Juvenil. Tuve la oportunidad de interactuar y conocer dirigentes no tan solo de Jalisco, sino de todo el país. Después estuve en la dirigencia estatal de mi partido, en la Secretaría de Organización. Después me tocó el honor de ser secretario particular en un par de veces de un líder de la Liga de Comunidades Agrarias de la CNC. Después fui secretario particular del presidente de mi partido en el estado, quien hoy es otra vez presidente, Ramiro Hernández García, 2000-2004. Decirte que estuve en el Congreso de Jalisco por nombramiento de todos los diputados como coordinador de los módulos. Esto fue en el periodo 2004-2006, y bueno, pues ahí regresé a mi natal Zapotlán a querer ser y sobre todo buscar la candidatura a presidente municipal, pero no venía sin un respaldo. Yo encabecé la Fundación Colosio aquí en Ciudad Guzmán cerca de 10 años. Entonces, pues cuando se viene el tiempo de elegir al candidato a la presidencia municipal, compartí con otros compañeros un proceso interno interesante en el cual era candidato, resultó ganador Humberto Álvarez González, pero éramos 5 compañeros y el priismo hizo un proceso interno para elegir su candidato, ganó Humberto, fue presidente municipal. En esa administración yo no participé en política, seguí desde la trinchera del partido. Expresarte que en la elección siguiente, que fue la que encabezó Roberto Mendoza, volvía a querer ser presidente municipal. Hubo un proceso de encuestas dentro de mi partido. Salió en primer lugar Roberto, yo en segundo lugar, y lo acompañé en la planilla. Fui candidato a regidor y me tocó participar como regidor aquí en el Ayuntamiento de Zapotlán en el periodo 2007-2009. De ahí, expresarte que tuve el honor de ser secretario general del ayuntamiento en el periodo 2010-2012, periodo 2012-2015 presidente municipal de Ciudad Guzmán de Zapotlán el Grande, y bueno, pues diputado federal 2015-2018, donde el periodo ordinario pues ya concluyó el pasado día último de abril. Entonces la legislatura ya se desintegró, ustedes saben y conocen que solamente se queda una comisión permanente para casos extraordinarios. La Cámara, el Poder Legislativo, no puede quedarse con un vacío, o sea, es un poder que da equilibrio en nuestro país, y bueno, pues ahí hay una comisión permanente. Expresarte que siempre he militado en mi partido, no he buscado ninguna alternativa en ningún otro partido, yo estoy agradecido y sé que hoy los tiempos son de desafíos, son tiempos retadores, pero nosotros, y en lo particular tu servidor, su servidor, estoy haciendo una propuesta en base a los resultados, en lo que yo he hecho en mi vida. Y bueno, pues soy abogado, egresado del ITESO, la primera generación que egresó como abogado del ITESO. Y bueno, pues yo estoy muy agradecido por todas las muestras de apoyo, por todas las simpatías. Yo estoy en un proceso que, a pesar de que es desafiante, estamos trabajando con intensidad, estamos recorriendo todos los municipios, pero sí les expreso aquí a quienes nos están escuchando que estoy muy tranquilo y muy contento por las muestras de solidaridad, las muestras de apoyo, y sobre todo con la mirada hacia adelante y de una manera muy optimista.
Amplia trayectoria, candidato, pero platíquenos, ¿por qué buscar la diputación local?
Mira, primero expresarte que mi deseo hubiera sido quedarme y terminar con mi labor legislativa como diputado federal. Pero sé que mi partido buscó a los mejores candidatos. Los candidatos no fueron decididos y determinados en torno a caprichos o a familiares o amigos. Hoy el partido está postulando a quienes consideró que eran sus mejores cuadros. En este tema desafiante que estamos viviendo, no tan solo en México, sino en el mundo, con cambios vertiginosos, con una situación económica difícil, adversa, donde mucha gente está manifestando su molestia con los modelos imperantes, bueno, pues yo creo que el PRI tomó una buena decisión. Mi partido me invita a postularme como su candidato a diputado, y bueno, pues yo soy un soldado del PRI. Y si el PRI en este momento me requería para ser su candidato a diputado local, con mucho gusto y con mucha honra estoy en la cancha electoral y sobre todo recorriendo el distrito y pidiéndole a la gente pues que valore y que reflexione muy bien quiénes somos, quiénes hemos sido y sobre todo qué es lo que queremos, que es servirles a la ciudadanía.
¿Se identifica en su totalidad con el Partido Revolucionario Institucional?
Claro, sin ninguna duda, y te lo digo así con todas sus letras, porque hoy tristemente vemos a muchos militantes de diferentes partidos políticos pues que realmente no comulgaban con una ideología, no sentían a su partido con ellos, más bien utilizaban a los partidos políticos para caminar y hacer sus beneficios personales. Yo de veras respeto mucho las decisiones que cada quien tome, porque por eso somos seres individuales, cada quien toma las decisiones que quiere, pero al final del día eso de que estén brincando de un partido a otro y a otro, habla nada más de su pobreza y su falta de compromisos con su partido. Yo estaré con mi partido y aquí estoy, y de manera clara y precisa dando la cara. Y bueno, pues hay cada quien que haga las reflexiones que tenga que hacer, ¿no?
Muy bien, es momento de hacer la primera pausa aquí en Cobertura Electoral. Nosotros en un momento regresamos con esta entrevista con el candidato José Luis Orozco, el ex candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Local por el Distrito 19. En un momento regresamos a Cobertura Electoral 2018.
Cobertura Electoral 2018, continuamos. Cobertura Electoral 2018. Regresamos.
Regresamos a Cobertura Electoral en 2018, continuando con esta entrevista. Candidato, que nos pudiera platicar qué municipios ha visitado ya del Distrito 19 y en qué situación los ha encontrado, qué problemáticas ha identificado.
Bueno, decirte de manera clara que ya visité casi el 100% de los municipios. Nada más me falta Jilotlán de los Dolores, que en los próximos días estaremos en coordinación con quien es nuestra candidata, pues haciendo una visita para allá. Bueno, expresarte primero, la problemática se repite en todos los municipios. Hay ahorita una preocupación importante por el tema del agua, el abastecimiento del agua para consumo humano. Ese es un tema que tiene que ser prioritario, que tenemos que cuidar y que tenemos que preservar el vital líquido, porque si no, al ratito no va a haber agua para nada. Otro tema importante que nos han expresado es el tema de la salud. El tema de la salud, desafortunadamente, hay una queja generalizada en torno a la falta de medicamentos, en la falta de atención oportuna y en la falta de médicos. Hay muchas consultorios en casas rurales que la verdad están abandonados, y creo que es un tema, una asignatura en la cual tenemos un pendiente. Hay que ver cómo fortalecemos primero los recursos para que esté al 100% la cobertura en los medicamentos. No puede ser que te enfermes o que te pique un animal o sufras de un accidente Y tengas que venirte a Ciudad Guzmán o correrle a Sayula o irte a la clínica 180 del IMSS en Tlajumulco. Yo creo que ahí hay una asignatura pendiente, y bueno, pues yo la parte que yo he podido la he abatido desde el Congreso Federal. Recordemos que tuve la oportunidad de gestionar 22 millones para el Hospital Regional de Zapotlán el Grande, que yo sé y me lo han dicho los mismos trabajadores que están agradecidos con las inversiones, pero que también se requiere pues que se aperturen más contratación de personal. Y bueno, hay muchos temas en el Hospital Regional que todavía están con un problema grave que tendremos que solucionarlo de manera pronta. Otro tema fundamental es el tema de la seguridad pública. Hay una carencia de policías municipales y de equipamiento y de patrullas. Hay municipios que yo he visto con tristeza cómo el gobierno del estado les ha aportado vehículos para que sean patrullas, les quitan las torretas, le quitan los equipos y lo traen los presidentes municipales para su servicio personal. Yo hago un llamado a los señores presidentes para que los vehículos que fungen y deben de servir para la seguridad pública, pues que sean para ello, porque la ciudadanía está deseosa de que tengamos una seguridad pública cercana y eficiente. Y bueno, pues ahí también es un tema que tenemos que meternos a ver cómo lo solventamos. Otro tema fundamental es el tema de la educación. Hemos visto cómo le cuesta mucho trabajo a la gente, a los jóvenes de hijos de campesinos, de agricultores, la gente que trabaja en el interior de las regiones, de poder generar los recursos para que sus hijos puedan venir a la universidad, puedan venir a las instituciones educativas. Pues ellos realmente generan la propia deserción escolar porque ya dejan de tener los recursos para la manutención de sus hijos. Y creo que ahí el gobierno tiene que hacer una función especial y que sobre todo dé los apoyos, porque cómo vamos a tener un mejor estado y un mejor país si el tema de la educación nos está faltando. Sí. El tema del campo, bueno, también reconocer que hay aciertos, pero también hay desaciertos. No hay algunos aspectos de la agricultura que sí ha crecido, pero el pequeño y el mediano agricultor pues está sufriendo de la falta de insumos, la falta de apoyos, y pues están prácticamente en el olvido y desapareciendo. Entonces creo que ahí también hay una asignatura pendiente en la cual nosotros desde el Congreso del Estado, si es que tiene a bien la ciudadanía apoyarnos el 1 de julio, pues tendremos que abocarnos a poder modificar nuestro marco legal y hacerlo mucho más eficiente y acorde a la realidad que vivimos.
Muy bien, nos llega un mensaje a través de nuestro WhatsApp. Dice, ¿por qué aprobó el gasolinazo y las reformas que tanto han afectado al país? Nos escribe Gilberto Barajas Álvarez. Gracias por comunicarse a través de nuestra red social.
Bueno, primero expresarle que las grandes reformas del país se dieron en la 62 legislatura. No fue la 63 legislatura. Pero tampoco no le saco. Yo quiero decirle al señor Barajas y agradecerle su participación que estas reformas, yo estoy convencido que con el paso del tiempo tendrán que ser reconocidas. Yo sé que ahorita significa un gran esfuerzo, pero también todos los cambios requieren de apretarnos el cinturón. A lo mejor quisiéramos estar en un status quo y que esto no caminara y que quedara todo como está. No se puede. Estamos en un mundo que evoluciona y la 62 legislatura, y ahí quiero decírselo, fueron aprobadas las grandes reformas por la mayoría de los diputados del Congreso de la Unión. Y ahí recordemos a un candidato hoy presidencial, que él en ese tiempo era presidente de la mesa directiva, pues ahí métanse a YouTube y él felicitando al gobierno de la República y al propio presidente, y bueno, pues hoy están contradiciéndose porque lo que dicen ahora es diferente a lo que dijeron cuando estaban en la Cámara Federal. Yo se los digo de frente, yo no creo que un ejecutivo municipal, estatal o nacional tome decisiones para perjudicar a su pueblo. Yo creo que lo que siempre buscamos quienes hemos estado en el tema ejecutivo es servir, es ayudar y tratar de resolver los grandes problemas y los desafíos que tiene el país. Entonces yo ahí le expreso pues que mi comentario es ese, y el tema de la gasolina, yo expresarle que venía en la ley de ingresos del año pasado, es un tema que tiene que ver indiscutiblemente con lo que significa la libre competencia. Expresarle que hay un estudio que ojalá lo pudieran revisar que tiene que ver con las razones por la cual se libera el precio de la gasolina. Antes la gasolina traía un subsidio federal y si ustedes revisan, bueno, pues ningún país de primer mundo subsidia la gasolina. Claro que es un tema que genera y da para todo tipo de notas. Yo lamento mucho que los 18 años que gobernó el país el partido diferente al de nosotros, pues no cuidaron lo que tenía que ver con la petroquímica básica, que tenía que ver con las instalaciones petroleras, el tema de los grandes sindicatos que se fueron comiendo al propio Pemex, y que hoy, siendo un país productor de petróleo, pues tengamos una gasolina cara y que sé que para su proceso final pues la mandan a Estados Unidos y la regresan a México. Yo creo que ahí le debemos muchísimo a México, a los mexicanos. Yo soy parte de una generación que yo también sé reconocer los errores que han cometido mi partido y los demás, pero bueno, nosotros estamos pidiendo la oportunidad porque queremos hacer un cambio desde dentro, y bueno, pues yo espero que nos tengan la confianza y decirles que en la Cámara Federal es muy diferente a lo que pasa acá en la región, en el Congreso local. Allá todo lo que se está discutiendo, hay una oportunidad de que los grupos parlamentarios lo estén comentando, lo estén acordando, y bueno, pues al final del día ahí están las votaciones son públicas, los tableros ahí están, todo se puede consultar en internet, ya no hay nada oculto. Creo que algo que debemos y sobre todo reconocer los mexicanos es de que esta legislatura aprobó un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, y que bueno, pues si dicen, bueno, ¿y dónde está el fiscal? Porque no lo vemos, bueno, hay que echarle la culpa a los grupos políticos que están en la Cámara, que en vez de que estén viendo cómo sacamos un fiscal que no sea carnal y que no sea modo, pues queremos que el fiscal sea nuestro cuate para que nos estén perdonando todas las cosas malas que hicimos. Yo se los digo, esta legislatura ha trabajado como nunca en la historia, y bueno, pues vean cuál ha sido mi desenlace como legislador. Mi desenlace como legislador fue que tengo cerca de 35 puntos de acuerdo presentados en la Cámara y 23 exhortos que también son muy importantes y hemos trabajado en los acuerdos legislativos, y bueno, pues ahí están. A mí me aprobaron puntos de acuerdo importantes, reformas a los propios códigos, tanto de del Código Penal como el Código Civil, y bueno, pues hemos trabajado por los adultos mayores, por los transportes, por sobre todo el generar que quien robe y violente a quien transporta las mercancías en las carreteras sea un delito federal. Esa es una propuesta, una iniciativa de su servidor. Reformamos la ley de salud para evitar el que se hagan tatuajes en la vía pública, en las playas, en los jardines, por un tema de salud. Yo no estoy en contra del tatuaje. Ese es un tema de orden personal y cada quien sabe lo que hace con su cuerpo, pero nosotros vamos al tema de salud. Hay muchos jóvenes que se encuentran en la playa o en el jardín a quienes están tatuando y a lo mejor ahí pueden adquirir una enfermedad que les va a costar la vida. En fin, hay muchos temas que están ahí y yo estoy dispuesto a poder sobre todo aclarar y que la gente sepa con toda puntualidad quiénes hemos sido y qué hemos hecho.
Muy bien, platíquenos sobre sus propuestas, candidato. ¿Cuáles son sus propuestas para este Distrito 19?
Primero expresarte que ya hay un trabajo legislativo. Y el trabajo legislativo yo quiero replicarlo aquí en el distrito y sobre todo en el Congreso local. Hay temas fundamentales que otros diputados no le quisieron entrar y yo sí le entré. Ahí está el tema de lo que está pasando con nuestros bosques, con nuestros recursos naturales, que los estamos depredando, nos estamos acabando nuestros bosques, le están prendiendo fuego y están acabando a los árboles. Yo presenté un punto de acuerdo en la Cámara para que se hiciera una revisión de manera puntual y el por qué están cambiando los usos de suelo. Y sé por qué, y ahí está la autoridad para que haga su parte. El otro tema fundamental que yo sí le entré y le voy a seguir entrando si me ayudan quienes son los ciudadanos del distrito es el tema de los cañones antigranizo. Creo que ahí le debemos a los agroproductores y que ha sido un clamor el que nos vayamos al fondo y que se determine si estos cañones son buenos o malos. Y que mientras se determina, pues que se suspenda el uso de los mismos porque hay una queja de que se está cambiando nuestro clima. Antes donde no llovía llueve y ahora están cayendo granizadas donde antes estaba seco.
Entonces, ¿hay una iniciativa en el Congreso? ¿Daría seguimiento usted de llegar al Congreso del Estado?
Por supuesto, yo creo que es un tema donde sé que voy a contar con el apoyo y la participación de los agroproductores y que no estoy solo y que vamos a levantar la mano. Yo ahora sí que, como les digo, estamos con toda la actitud y toda la disposición de servir. Otro tema fundamental y que yo quiero ponerlo a consideración de quienes nos escuchan es que quiero un observatorio legislativo ciudadano. En el caso del diputado del Distrito 19, pues que estén atentos y de manera mensual revisando cuál es la acción y qué es lo que está haciendo su legislador en el Congreso. Porque ya basta de que lleguemos allá y nos estemos durmiendo o bostezando o que no asistamos a las sesiones del propio Congreso y que además ni siquiera participemos en las comisiones. Yo creo que son temas fundamentales y debe de estarse ser legislador de tiempo completo. Y también un tema que yo me ofrezco y se los he dicho, mi experiencia como expresidente municipal y como legislador federal, yo entendí que también necesitábamos ser gestores de recursos. Los presidentes municipales llegan y no conocen o no tienen la experiencia y el tiempo va deprisa. ¿Qué tenemos que hacer quienes ya estuvimos en esa responsabilidad? Ser solidarios y ayudarlos y acompañarlos. El recurso cada día es más difícil de conseguir. Hoy existen reglas de operación de los programas que si tú no tienes personal técnico que te ayude, te acompañe, pues te los van a estar regresando y nunca vas a poder etiquetar dinero. Yo quiero una permanente comunicación con los presidentes y no tan solo con los de mi partido, porque sé que de otros lados, pues nada más voltean a ver a los de su color. Yo quiero expresarles como diputado federal a todos los municipios del distrito. Les gestioné y les ayudé en todo lo que pude. Por eso hoy recorro mi distrito con tranquilidad y con la frente en alto. Y a nadie le pedí un solo 5 ni le recomendé a ninguna constructora. Nos hemos dedicado a trabajar y sé que los presidentes tienen toda la voluntad, tienen sus propuestas de campaña, pero necesitan para poder cumplir el tema del recurso y ahí en el presupuesto que sin duda se votará este año es fundamental. Un legislador que esté pidiendo recursos para el interior del estado y que no se concentre como siempre el recurso en la zona metropolitana de Guadalajara.
Muy bien. Ya para acercarnos a la recta final de esta entrevista, ¿qué opina usted acerca de las coaliciones y de las candidaturas independientes?
Bueno, primero expresarte que las candidaturas independientes les tengo un profundo respeto. Yo tuve la oportunidad de platicar y de coincidir con Manuel Cloutier en la Cámara Federal, y mis respetos para él. El tema de los candidatos independientes creo que es todo un reto, el no traer una maquinaria de un partido, de un gobierno apoyándote, y creo que los independientes están haciendo un gran esfuerzo y están sin duda canalizando en gran medida la molestia y la inconformidad con un sistema de partidos obsoleto que sobre todo ha sangrado a la economía del país, que los partidos reciben por obligación legal una gran cantidad de recursos públicos. Y bueno, para los independientes yo no tengo más que respeto, y bueno, pues como a todos les deseo lo mejor. El tema de las coaliciones, pues yo creo que es cuestionable, las coaliciones, los frentes, porque hemos visto que no funcionan, en la práctica no operan. Es un tema meramente de momento, de circunstancia, y ellos se unen para compartir sobre todo sus equipos, sus recursos económicos, y para poder destruir a alguien que ellos dicen que está fuerte. Yo expresarte no comprendo, y ahí están los temas de otros estados del país donde aparentemente inician como un gran frente para derrotar al partido fuerte en ese momento y terminan peleados. No puedes mezclar una cosa con otra, porque en el tema ideológico, en el tema de la praxis de la vida diaria, pues son visiones diferentes. Yo creo que eso es parte de un pragmatismo de la política, que lo único que les motiva es llegar al poder. Pero la verdad es de que yo no lo entiendo, no lo justifico, y aquí en Zapotlán, pues ustedes pueden ver cómo el Partido Acción Nacional no va con el frente, no va en esa coalición. Aquí ellos se plantaron bien y decidieron postular un candidato. Bueno, pues entonces no, las cosas no son como las pintan. En el tema del Estado, pues acuérdense que hay un candidato a gobernador que tampoco va enfrente, va solo. Y bueno, pues entonces quiere decir que la figura tiene que ver más con los acomodos de quienes son dirigentes cupulares que con un deseo de las militancias. Entonces yo creo que se ha ofendido la militancia de los partidos políticos al decidir desde el dedo y desde la comodidad de un escritorio los famosos frentes o coaliciones. Nosotros vamos solos, y yo espero que el priismo, y estoy seguro, va a sacar el pecho, va a echarle muchas ganas, y yo estoy seguro que vamos a ganar.
Muy bien, nos estamos acercando ya a la recta final. Por último, que nos diga qué municipios va a visitar.
Mira, voy a estar este fin de semana, voy a acudir a la Feria de la Pitaya, a Macueca. Estaré por ahí saludando a quienes van a ir a estar allá. Voy a ir al municipio de Tapalpa, voy a estar en el domingo por la tarde, voy a estar mañana en el municipio de Tamazula. Tengo una agenda muy apretada, una agenda en la cual pues hay distancias importantes en el distrito que te obligan a ir. Ya fui a Santa María del Oro, Valle de Juárez, Quitupan, que están un poquito retirados, pero muy contento expresarte que este fin de semana, y además yo sé que faltan menos de 45 días para la elección, no podemos aflojar el paso, y yo me estoy metiendo y sobre todo interactuando mucho aquí en Zapotlán el Grande, en Sayula. Aquí en Zapotlán, de expresarte que estoy recorriendo todas las colonias, hemos recibido mucho apoyo de la ciudadanía, y bueno, pues ahí vamos a estar acelerando el paso. Y a todos quienes son y aspiran a ser diputados locales como yo, pues tienen mi respeto, mi admiración, mi consideración, y hacer un llamado que tiene que ver con las buenas políticas, a que traigamos propuestas a la mesa. Yo creo que la gente lo que está cansada y enfadada es de la descalificación, de estar viniendo a aventarle lodo al de enfrente. Yo creo que lo que va a ser la diferencia en esta elección son las propuestas, y sobre todo quiénes somos y quiénes hemos sido en nuestra vida.
Y por último, agradecemos una llamada desde el municipio de San Gabriel. Nos dicen una felicitación por su labor y su trabajo. Gracias por comunicarse, nos mencionan que es anónimo.
Y de esta manera llegamos al cierre de señal informativa de este programa especial Cobertura Electoral 2018. Agradecemos que la mañana de este viernes, el 18 de mayo, nos haya acompañado a través del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad.
Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana. Esto fue Señal Informativa Región Sur.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cobertura Electoral 2018. Todos los detalles detrás de las urnas electorales.